Génesis 22. En esta parte, Abraham no sabe lo que va a pasar, pero inicia otra etapa en su vida. Y hemos venido estudiando y viendo cómo Dios está obrando en la vida de Abraham, haciendo que Abraham sea el amigo de Dios. O sea, al final es llamado, Abraham es el amigo de Dios. Pero en esto Dios está elaborando una amistad con Abraham, y para eso tiene que darse a conocer. Y la forma que Dios se da a conocer en nuestra vida es a través de muchas situaciones que vivimos y comprobamos. Él nos puede decir algo acerca de sí mismo y lo puedes recibir y creer, pero Él hace que lo puedas comprobar. Y esto que vamos a leer hoy es una forma que Dios usó, pero es central, pone la pauta para toda la hilación de redención y perdón en el resto de la Biblia. Entonces, muy importante lo que vamos a ver hoy. En el primer servicio me costó ver algunos puntos porque no lo pude decir. Me conmovió de tal manera. Pero vamos a dar lectura aquí y ver qué es lo que está pasando. Acuérdate que Abraham esperó 25 años para ver el nacimiento de Isaac. Y ahora su hijo Isaac tendrá como unos 15 años, que en un total es 40 años que tiene Abraham esperando este día, y sucede el día no como él pensaba o tenía planeado. Y tú y yo podemos vivir cosas muy parecidas. Dice así: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Vamos a orar. Dios nuestro, te pedimos hoy que tomes esta tu palabra y que nos instruyas, que abras nuestro entendimiento, Señor. Y a través de esto que vamos a leer y escuchar, que te reveles a nosotros, que abras nuestros ojos y que veamos, Señor, la luz de la gloria de Cristo en el Evangelio. Y te lo pedimos por eso en el nombre de Jesús. Amén. Ok. ¿Qué cosa dice Dios a Abraham? Dios dice, Abraham, y él dice, heme aquí. Muchas veces Dios le ha hablado a Abraham. Y muchas veces Abraham ha dicho, heme aquí estoy, sí, mande. Y esta vez Dios dice algo totalmente distinto. Toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Algo que necesitamos saber en una prueba, porque dice que Dios probó a Abraham. Entonces, algo que tienes que traer presente en una prueba es que Dios no te va a mandar un correo electrónico avisándote, pasado mañana, agárrate, pasado mañana vas a tener una prueba. Y quizás sea la prueba más dura de toda tu vida. Dios no nos manda el aviso. Entonces, lo que yo aprendo de Abraham aquí es que él ya tenía el recurso guardado de saber qué hacer y cómo responder a lo que Dios le está diciendo. Y porque muchos de nosotros haríamos esto. Abraham tendría su grupo de rendición de cuentas, a Aner y Escol y todos estos en el último capítulo, 21. Entonces muchos de nosotros diríamos, bueno, creo que Dios me ha dicho algo. Entonces voy con mi grupo de amigos y les voy a decir, les pido que oren conmigo acerca de este asunto. Tengo que tomar una decisión. Entonces lo ponemos en oración y ahí lo vamos diciendo. Bueno, todavía estoy orando, esperando confirmación. Abraham tiene el recurso de convivir con Dios y escuchar a Dios de manera que cuando Dios le dice, él sabe que Dios se lo ha dicho y sabe qué hacer. Dice, toma ahora tu hijo. Y Dios especifica ahora. Dice, tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Ahora, ¿era Isaac el único hijo de Abraham? No. Acuérdate, en capítulo 16 vimos cómo Abraham, queriendo echarle la mano a Dios, entonces tiene otro hijo con otra mujer. Este también es mi hijo. Este ojalá viva delante de ti, Dios. O sea, Ismael, que sea aceptable. Y no. Y en el capítulo 21 vimos cómo Dios le dice, ¿sabes qué? Despide a tu hijo, no va a heredar, y en Isaac te será llamada la descendencia. Entonces, Isaac, entonces dice, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas. Y eso es muy fuerte lo que está pasando, porque en efecto, Dios está diciendo, Abraham, quiero que en los próximos días tú estés saboreando lo que está pasando. Acuérdate, Abraham, amas a tu hijo. Ok, entonces, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, Abraham entiende, si es holocausto, yo lo tengo que matar y quemar, y él se convierte en ceniza. Ahora, ¿cómo será llamada mi descendencia en Isaac, si Isaac está muerto y no tiene hijos? Entonces, ¿cómo se va a hacer esto? Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo Abraham tiene que procesar esto y cómo lo puede embonar con lo que él ya sabe y lo que Dios ya le ha dicho y cómo embona esto que Dios le pide. Y tú podrías decir, ¿cómo cree Dios? O sea, ¿cómo se atreve Dios a pedirle eso a Abraham? Y eso es parte de nuestro problema. Que todo lo que yo estimo y todo lo que yo amo, Dios no tiene derecho a tocarlo. Es más, que se conforme con mi diezmo y mi asistencia, que se conforme. Yo le doy el 10% de mis ingresos, le doy el diezmo, ¿qué? Ah, ¿y quiere más? ¿Cómo? ¿Y quiere tiempo? ¿Y quiere servicio? ¿Y sudor? ¿Y quizás lágrimas? ¿Y pérdida? ¿Y sacrificios? ¿Y decepciones? ¿Cómo? Entonces, pero Abraham hace esto, versículo 3, se levantó muy de mañana, no esperó, no dice, bueno, ok, Dios me está pidiendo eso. Pregúntate, ¿qué asuntos has estado dejando pendiente que desde cuándo Dios ya te dijo? Ya te mostró. Y lo dejas así como pendiente, pendiente. Es que lo sigo orando. No, es que sigues esperando que Dios por fin se canse y llame a otro, que le diga a otro, que encargue a otro, que lo arregle de otra manera, ¿no? Como hacíamos con nuestros papás. Y te haces tonto, y por fin tu mamá, así refunfuñando, ella ya lo hace. Pon la mesa, pon la mesa. Hijo, te estoy hablando, pon la mesa, ayúdame, estamos haciendo de comer. Y te haces tonto, y por fin ella así, sonando los platos, ella pone la mesa. Dice, sí, Dios, Dios me pide esto, pero que Él lo arregle de otra manera, porque no quiero. No quiero dar lo que me está pidiendo. Pero, lo que tenemos que captar es esto, que si yo estoy aferrándome, amando algo más que a Dios, aún no he visto a Dios. Aún no he visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Todavía no capto, no entiendo quién es el Jesucristo que anunciamos en el Evangelio. Todavía no lo entiendo. Porque entonces, si en verdad entendiera, podría responder con Abraham. Date cuenta de esto. Abraham está aprendiendo una cosa en esta prueba. Que el que promete vale más que lo prometido. La promesa de quien me prometió en sí vale más que lo prometido. Entonces, Abraham puede decir, tú me diste mi hijo, es mío. Ay, ¿estás dando a lo chino? O sea, ¿me das un hijo y luego me lo pides? A ver, decídete Dios, define. Ok, pero Abraham está viendo eso. Vamos a capítulo 15. Abraham tiene que definir de una vez. ¿A qué ama más? ¿A lo prometido o el que promete? Capítulo 15, cuando Dios está empezando a tratar este asunto con Abraham. Dice, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo, y tu galardón será sobremanera grande. Respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás, siendo así que ando sin hijo, y el mayordomo de mi casa es ese damaseno Eliezer? Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces Dios dice, no te va a heredar, sino yo te daré un hijo. Capítulo 16, Abraham mete mano y nace Ismael. Y Dios tiene que estar tratando con Abraham sobre esto hasta que en capítulo 21, Abraham ya entiende, despido a Ismael, lo amo, no, él no es el problema, pero Dios está haciendo algo que yo no puedo hacer. Y su nombre se llama Isaac. Ok, entonces ya en capítulo 21, 22, ahora Abraham tiene que definir esto. Si ama más lo prometido o quien lo promete. Entonces le dice, ofréceme tu hijo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Otra cosa que podemos agregar a lo que estamos aprendiendo de Abraham en esto es que Dios no me tiene que decir cómo va a terminar la prueba o cuándo va a terminar la prueba o cómo se va a desarrollar. Simplemente me dice qué hacer. Ve, ofréceme a tu hijo en el monte que yo te diré. Y nosotros queremos, antes de subir al camión, queremos saber cada bache, cada movimiento, cada curva, todo lo que va a pasar en el viaje. Yo lo quiero saber antes, o si no, voy a poner en oración si tomo el viaje o no. ¿Ok? Entonces Dios está diciendo, súbete al camión, te va a gustar. Bueno, aunque no te guste, súbete al camión. Yo estoy a cargo de este viaje. Entonces, pero veo otra vez aquí, Abraham tiene ya el recurso de sus vivencias con Dios. Tiene el recurso para saber qué hacer y cómo responder ya de inmediato. Entonces, versículo 3, se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Interesante, lo dice tan seco, así, tras, así hizo Abraham. Pero eso es, cuando estás en la prueba, acuérdate, haz lo que sigue. Ya sabes el siguiente paso, tómalo. Toma el siguiente paso y después ese, toma el siguiente paso. Eso ya sabes. Pero otra vez estamos con el problema de no querer tomar un paso hasta que Dios me diga todo cómo va a ser. Y Dios no está bajo obligación de eso. Me está probando. Y a través de la prueba es como Dios se va a dar a conocer y va a revelarse en una forma que de otra manera yo no lo podría conocer. Yo no podría entender quién es Dios sino así. Ahora, nosotros decimos, no, pues nos encantaría conocer a Dios y que Él se diera a conocer en el éxito, en el triunfo, en la victoria. Y eso me late. Ahora, en el capítulo 21, al final, viene el rey de los filisteos. Acuérdate lo que hizo Abraham, que mintió acerca de Sara, su esposa y todo, por miedo. Y por miedo, por inseguridad, actuamos mal, metemos la mano, usamos nuestra habilidad para cubrirnos y protegernos, cuando no. Entonces, bien. Va el rey de los filisteos y dice, vemos que Dios está contigo. Eso es lo que queremos. Es que la gente vea que Dios está conmigo porque me va bien, porque todo me sale bien, porque no se me acerca el peligro ni la desgracia y todo. Como Abraham. Sí, que me vaya bien. Ahora, ¿cómo diría el rey de los filisteos al ver a Abraham? Ahora, Abraham, ¿a dónde vas? Pues voy subiendo esta montaña. ¿Y qué vas a hacer allá? Voy a matar y quemar a mi hijo. Pero el rey de los filisteos toma a sus líderes y hace un pacto con Abraham. En Proverbios dice que cuando los caminos de un hombre le agradan a Dios, él hace que sus enemigos se pongan en paz con él. Entonces, eso es lo que Abraham por fin está aprendiendo. Tú endereza tus caminos ante Dios y él se encarga de enemigos. Ya vienen a decir, Abraham, vamos a estar en paz. Vamos a respetar tu territorio, tus pozos, tus rebaños y todo eso, paz. Vemos que Dios está contigo. Entonces Abraham está viendo, Dios realmente ve por mí. Capítulo 22, Dios prueba a Abraham. Y Abraham responde, ¿por qué? Porque ya conoce, ya ha caminado con Dios y Dios está construyendo algo sólido en la vida de Abraham. Entonces llegan al lugar que Dios le dijo. Él va y corta su leña. Cuando no sabes a qué hacer en tu prueba, ve y corta leña, porque la vas a necesitar. Va a haber algún tipo de holocausto al rato. Ve y corta leña. La quieres para algo. Y dices, no, no. No puedes posponerlo. Esto tiene que suceder. Camina con Dios en la prueba. Y vamos a ver cómo le pasa a Abraham. Versículo 5. Viendo el lugar de lejos, dice, allá es. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno y yo y el muchacho. Checa esto, es una de las frases más profundas en toda la Biblia. Dice, yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos los dos. Y volveremos a vosotros. Dice que los dos, ahora, ¿cómo va Abraham, cómo va a adorar a Dios? Ofreciendo a su hijo. Isaac, ¿cómo va a adorar a Dios? Siendo ofrecido. Eso está muy duro. Y es al tercer día. Entonces Abraham, eso pasa en la noche, se levanta muy de mañana. Al tercer día, vamos a decir que fue un miércoles en la noche que Dios le habló. Se para muy temprano, jueves en la mañana. Al tercer día, o sea, viernes, en el transcurso del día, ve de lejos. Y dice, nosotros iremos allá, adoraremos y regresamos. 48 horas, Abraham puede saborear esto. Toma ahora tu hijo, tu único, a quien amas. A quien yo le nombré, Dios le nombró Isaac. Él se ríe. Porque Abraham se ríe cuando Dios le promete a Isaac. Entonces, toma tu hijo. Y cada vez, 15 años tiene creciendo Isaac, 15, 16, pero ya es un muchacho. Dice en hebreo, porque hay muchos cuadros religiosos que lo ponen como un niñito de 6, 7 años. Pero la palabra en hebreo es Naar, que es un leoncillo, es el cachorro de león, que ya empieza a hacer ah, ah, como el rey león, ¿no? Cuando es medio cachorro. Entonces, es Naar, es un muchacho. O sea, ya empieza a tener bigotes, ya su voz está gruesa, ya empieza a tomar hombro y forma de hombre, estatura y todo, hasta van subiendo y pone la leña sobre Isaac, su hijo. Entonces no es un niño de 5, 6, 7 años. Es un muchacho que puede cargar peso, suficiente leña para quemar a un niño, un muchacho de 15 años. Es un rollo de leña que partió Abraham. Y volveremos a vosotros. ¿Qué está diciendo Abraham? Iremos, adoraremos y volveremos. Abraham está diciendo algo. Y tiene estos dos días y dos noches que él está volteando, volteando, volteando en su cabeza. Todo lo que él sabe de Dios, todo lo que Dios ha dicho hasta ahora, todo lo que él ha podido comprobar. Junto con esto último, ofréceme tu hijo en holocausto. Y Abraham está viendo cómo voy a embonar esto último con lo que es antes. El problema de muchos de nosotros es que no podemos abonar lo de hoy con lo de ayer, antier, etcétera, porque no tenemos, no hemos acumulado el recurso de nuestras vivencias con Dios. O sea, simplemente no hemos caminado con Él y no hemos podido comprobar cómo es Dios. Entonces siempre hay miedo y duda y desconfianza en nuestro trato con Dios. Si nos pide algo, estamos, ¿por qué? Hace años era una niñita y ahora ya es una mamá, pero que su papá a veces le decía, trae la matamosca. Y a veces le castigaba con la matamosca, a veces era para matar a una mosca. Entonces la niña dice, a ver, trae la matamosca. Y ella decía, ¿para qué la quieres? O sea, porque según ella no ha hecho nada, ahora ¿por qué quieres la matamosca? Y eso es lo que nos pasa. Dios dice, trae esto y dices, ¿para qué la quieres? O sea, vas a querer que yo la suelte, ¿verdad? Vas a querer que esto sea un holocausto. O sea, ¿por qué estás pide y pide Dios? ¿Por qué todo lo que tengo lo quieres? Pero el problema no está con Dios. El problema es que yo me indigno y me pongo así de mártir si Dios me pide algo que Él me dio. Como si fuera ya mío y Dios debe de pedir más bonito lo que supuestamente es mío. Entonces Abraham dice esto, Yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Abraham no sabe cómo va a ser esto, ni cuándo va a ser, pero él sabe. Vamos a Hebreos capítulo 11 y vamos a ver qué ahí nos explica lo que Abraham entendió. Había mucho que no había entendido y que no iba a entender antes que terminara ese día. Él no sabía cómo iba a terminar el día. Él no sabía si él iba a estar varios días sobre la montaña. Pero él sabe que nuestra vida tiene que seguir, porque Dios tiene una tarea que está haciendo y una promesa que va a cumplir, que en Isaac será llamada mi descendencia. Hebreos 11, versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Checa esto, Jesús en la cruz, cuando le están clavando apenas en la cruz, decía, no dijo una vez, sino decía, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. ¿Ok? Entonces, Abraham ofrecía su unigénito, y si te das cuenta, o sea, en esos dos días caminando con Isaac, y Isaac ve un águila, Isaac ve un gavilán, Isaac comenta sobre las chicharras en el matorral y dice, oye papá, están bien fuertes las chicharras y hace mucho ruido, hace calor, hay que rico viento, ¿cómo está esto? ¿Cómo está el otro? Y Abraham pensando, es la última vez que voy a disfrutar una caminata así con mi hijo. Es la última vez que él me va a decir, mira papá, un gavilán. Acuérdate que Dios le dijo a Abraham, cuenta las estrellas si puedes, así será tu descendencia. Entonces, dos días y noches están caminando y acampan, entonces se acuestan a dormir y Abraham muy probablemente se le va el sueño. Y él está así, mirando arriba, contando las estrellas. Y su hijo dormido, ofrécemelo en holocausto. Y Abraham tratando de hacer la cuenta, ¿cómo va a ser eso? Yo te lo ofrezco en holocausto, pero tú me dijiste que contara las estrellas. No en bona. Y esto, la respuesta de Abraham con Isaac nos dice que Abraham ya está entendiendo que Dios tiene que poner algo que no aparece todavía. Pero dice, ofrecía su unigénito. Que sabemos que no era, pero para Dios Abraham solo tenía un hijo. Ahora, algo que tú y yo debemos de recordar. Eso que tú tanto estimas y valoras y es tan precioso para ti, es precioso también para Dios. Es más, es lo único. ¿Y si te lo pide? Y decimos, no, eso no le entró. Ok, habiéndosele dicho, versículo 18, Hebreos 11, 18, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Ok, Abraham empieza a hacer la cuenta, Dios tiene que agregar algo que no aparece. Dios tendrá, o sea, yo tengo que hacer lo que me dijo y Dios para hacer lo que Él dijo va a tener que agregar algo, va a tener que levantar mi hijo de los muertos. ¿Ok? Pero Abraham no está diciendo, o será que Dios realmente no quiso, o será que Dios cambió de idea, o será que, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, tú y yo siempre estamos pensando, pero ve que Abraham, no había un suplente para Abraham. Abraham no pudo decir, pues hoy no, hoy me echo para atrás. Y Dios tiene a 4 o 5 candidatos posibles, quizás caldeos también, que también llamó de Ur de los caldeos. Simplemente ellos no entran en el registro bíblico hasta que no fracase Abraham. Tú eres único, hay uno solo que eres tú. Y Dios no tiene un supliente, Dios no tiene alguien que ocupe tu lugar en tu trato con Dios. Tú te acercas a Él y Él está esperándote y no puedes enviar a otro. No puedes pagar la faena, tienes que presentarte. Entonces, y Abraham se da cuenta, yo no puedo decir, Dios, que otro haga eso con su hijo, yo no tengo la fe. Dios no está preguntándole a Abraham, Abraham, ¿cómo te sientes hoy? ¿Sientes que hoy tienes la fe? Mucho de eso que llamamos, hoy no tengo fe, no es fe, es optimismo. Es cierta confianza que yo tengo en mi habilidad para llegar a donde tengo que llegar. Y a Abraham le están temblando los pies subiendo la montaña. Trae un peso insoportable encima que tiene que degollar a su hijo y prender fuego. O sea, ¿cómo? O sea, imagínate lo que es tomar un paso, ir subiendo. Ya tiene 100 años más 15. Y de por sí, nomás caminar en plano es difícil. Entonces, él está subiendo y trae el cuchillo y trae así una olla con brasas para prender fuego. Y ahí va, y van subiendo. Vamos a regresar a Génesis 22 y leer cómo estuvo esto. Versículo 6, Génesis 22, 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo. Entonces, acuérdate, tienes que tener el recurso de haber convivido con Dios y andado con Dios y tratado con Dios y Él contigo, de manera que cuando te dice, tú cortas tu leña, afilas tu cuchillo y tomas fuego en la mano y vas. Ok, ya va Abraham. Pero él, o sea, él no puede terminar este día solo. Él no lo va a poder hacer. Y él está esperando algo de parte de Dios. No pensando, bueno, al final lo que va a pasar es que Dios me va a hablar del cielo en el momento que ya le voy a abrir la garganta. Ya no. Dios va a decir, Abraham no sabe. Abraham no tiene la referencia que tú y yo tenemos, que así terminó, que Dios le dice, siempre no, Abraham. O sea, Abraham sabe que hoy degollo a mi hijo, le prendo fuego, lo convierto en ceniza y Dios a ver qué hace para levantarlo y que él tenga descendencia y que Dios cumpla lo que me prometió porque me dio garantías. Y vi el fuego caminando entre los animales partidos y Dios me dio garantías. Y Dios me dijo, de aquí un año nacerá tu hijo y de ahí un año nació mi hijo. Así es que yo no tengo por qué desconfiar, no tengo por qué pensar que Dios esté jugando conmigo. Estás en ese punto ya que puedes decir, Dios no ha jugado conmigo. No me ha dado por qué dudar, no me ha dado por qué desconfiar. Sé que no está jugando con mi confianza, que Dios es derecho, y si me está poniendo esto, Él sabe, y lo voy a hacer. O sea, ¿estás en ese punto? Abraham tiene que llegar a ese punto, y va subiendo, y es un camino de 2 días, más subir la montaña, es un camino muy largo. Cuando tu hijo va junto a ti. Ok. Entonces tomó todo eso y fueron ambos juntos con el rollo de leña sobre la espalda de Isaac. Y luego Isaac lo cambia de lado, lo ajusta. ¿Está pesado, hijo? Sí, pesa. Jesús cayó bajo el peso de la cruz y metieron a Simón de Cirene así a cargar la cruz para que Jesús subiera al Calvario. Estaba muy debilitado. También cada paso pesaba. Y el peso de nuestra iniquidad sobre él le estaba haciendo que costara más. En el huerto de Getsemaní, Jesús tuvo que resolver este asunto. Y oró 3 veces. Y dice, Padre, si es posible, pase esta copa de mí. Mas no sea como yo quiero, sino como tú. Y finalmente, la tercera vez dice, Padre, hágase tu voluntad, no la mía, y resuelve Jesús. Entonces tiene, y Dios le respondió en Getsemaní, y tienes que saber eso, que aquí van los dos juntos. Versículo 6, fueron ambos juntos. Entonces tú y yo pensamos, ay, pobre Jesús, está subiendo el Calvario todo solito. No, su Padre Celestial subió el Calvario con él. Pero ya crucificado, llega el momento en que ya no hay una interrupción. Y aquí Dios le interrumpe a Abraham, pero no interrumpió a Jesús. Y llega el momento que Jesús en la cruz clama y grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque entonces Dios está tratándole como el holocausto. Y lo convierte en ceniza, como quien dice. Y lo deja morir. Entonces Dios está trayendo a Abraham muy cerca al asunto. ¿Qué dice Juan 3:16? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Y qué dice aquí? Toma tu Hijo, tu único, a quien amas. El Padre ama al Hijo, dice Jesús. mi padre me ama. Jesús no dudaba de eso. Y aquí vemos a Isaac. Pero checa esto, van subiendo. Versículo 7, ya en la subida, Isaac hace una pregunta. Versículo 7, habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Isaac empieza a hacer inventario, dice, algo falta aquí. Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Okay? Dios se proveyó de cordero para el holocausto. Juan el Bautista ve a Jesús y dice, Juan 1:29, he aquí el cordero de Dios. No el cordero de Jaime, que Jaime tendría que traer al templo y lo degollen y lo quemen sobre el altar, sino el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, lo que Dios pone es verdadera provisión. Entonces, aquí Dios proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y es interesante, esa montaña Moriá está justo al norte de Jerusalén, sobre todas las montañas de Judá. Entonces, saliendo de Jerusalén, Jesús cargó su cruz y subió. Y fue crucificado donde también Isaac fue ofrecido. Y dices, ¡ay, qué bonita coincidencia! No, Dios está dándonos una foto en la antigüedad, para que cuando venga Jesús, tú y yo podamos hacer la conexión y entender qué está pasando desde el cielo. Y los hijos de Abraham, la descendencia de Abraham, que están diciendo, crucifícalo, ellos tienen que ver de manera que cuando expira Jesús, están golpeándose el pecho. Y cuando Pedro, en Hechos capítulo 2, está diciendo, vosotros crucificasteis al autor de la vida, ellos están, ¿qué hacemos? ¿Ok? Ellos tenían que saber y tenían que sentir el cuchillo aquí. Ellos tenían que saber cómo eso era. Y Abraham lo tenía que saber, lo que es dar a tu hijo. Porque Dios dice, Abraham, yo quiero que seas mi amigo. Y para que tú y yo nos podamos mirar en los ojos, tienes que vivir esto, Abraham. Y Dios quiere que tú seas su amigo, que andes en esa intimidad, en esa amistad, en esa confianza con Él, de manera que te está llevando a través de circunstancias para que tú puedas mirarle en los ojos, es decir, te conozco. Y Él te diga, y yo te conozco a ti. Eres mi amigo, eres mi amiga. ¿Te das cuenta? ¿Quieres? Dice, no, yo nomás quiero ser así de lejitos. De lejitos veo a Dios de lejitos, pero que no me mire. Too late, ya te miró. Ya te habló, ya puso su mirada en ti y te está llamando. Y por eso está tratando contigo y poniéndote diferentes situaciones para ser llamado amigo de Dios. Ok, entonces Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Y eso cuenta con varias piedras, y son piedras grandes. Entonces, seguramente Isaac le está ayudando, Abraham está viejito. Entonces, Isaac, un muchachote, entonces Abraham tiene que ver que su hijo trae, y ya tiene músculos, mijo. Pero esto es el último peso que va a cargar hoy, porque al rato va a estar ardiendo sobre el altar, mijo. Y ahorita es de día y no hay estrellas que contar. Y Abraham tiene que tomar del recurso de haber convivido con Dios para sostenerse en estos últimos momentos. Entonces, juntos están haciendo el altar y durante 3 años y más, Jesús está abriendo los ojos de ciegos, limpiando leprosos, levantando muertos, haciendo cojos a andar, expulsando demonios, dando enseñanza, esperanza, consolación. La luz vino al mundo. Eso es lo que la Biblia dice. Entonces, y durante ese tiempo Jesús estaba haciendo su altar y cargando su leña. Entonces, edificó un altar, compuso la leña. ¿Y sabes qué? Yo veo con esto, Abraham está construyendo un altar. Con esto muere mi anhelo, mi esperanza y cualquier otra cosa que puedo tener o vivir aparte de Dios. Porque en este muchacho está todo lo que he esperado y he anhelado y lo que he querido está en este muchacho. Y cuando él se vuelve ceniza sobre este altar, ya no tengo más que dar, no tengo más que ofrecer a Dios. Y sabes que tú y yo necesitamos llegar a eso. No tengo más, Señor, ya. Esto es todo. Ya no estoy reservando nada, no estoy guardando una parte para mí, que tú no entres, que tú no toques, que tú no metas mano, que tú, o sea, no, todo es tuyo, llévalo, tómalo. Y entonces compuso la leña, pásame otro palo. Isaac le tiene que pasar otro palo. ¡Qué difícil! Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y este es el momento de crisis. Y Jesús, cuando Pedro toma la espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote, dice, guarda tu espada, guarda eso. Yo puedo pedir una legión de ángeles de mi padre, me vienen a rescatar y no lo haré, Pedro, guarda eso. O sea, es el momento, pero Jesús tuvo su momento de crisis en Getsemaní y resolvió. No se va a hacer lo que yo quiero, se va a hacer lo que Él quiere. Y me ama y le amo y eso me basta. Mi Padre es lo más precioso para mí. Eso es lo que Jesús está mostrando toda su vida en la tierra. Y leemos en Hebreos 12 que Jesús, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Y nos gusta imaginar que el gozo que Él tuvo delante de Él fui yo. Sí, Jesús está diciendo, voy a rescatar a Jaime. Jaime es lindo, Jaime es precioso, Jaime es chulo. No, Él está diciendo, el gozo puesto delante de mí, es decir, Padre, te di a conocer a todo el mundo. Resplandecí en las tinieblas y te vieron. Sí, te rechazaron la mayor parte, pero te vieron, Padre, vieron tu gloria. Juan dice en su evangelio, en el prólogo, dice, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito de Padre, lleno de gracia y verdad. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad fueron dadas por Jesús. Versículo 18, a Dios nadie vio jamás. El unigénito Hijo del Padre que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ese es el Evangelio. Jesucristo es la gloria del Evangelio. La Biblia llama el Evangelio de la gloria de Cristo. El Evangelio es el anuncio acerca de la gloria de Cristo, no acerca de la gloria del que necesita ser salvado. Y como que pensamos que todo existe por nosotros y para nosotros. No, Él hizo todas las cosas para Él. Entonces, inclusive a mí. El Evangelio revela la gloria de Cristo. Y ahorita vamos a ver cómo es esto. Pero estamos con una foto, con un dibujo muy gráfico que Dios está haciendo en la vida de Abraham. Entonces, ató a su hijo y lo puso en el altar. Y sus miradas, o sea, tuvieron que chocar sus miradas. De alguna manera, Abraham tuvo que decir, hijo, extiende tus manos. Y luego Isaac tuvo que decir, o sea, yo soy el cordero. ¿Y cómo va a responder Isaac? ¿A cómo crees que papá? ¿Sabes qué? Repudio a tu Dios porque es muy pediche, exige demasiado. Repudio a tu Dios y va bajando la montaña y ahí le deja a Abraham. No, Isaac dice, ok. Y el único otro lugar que vemos eso es Jesús y el Padre Celestial. Sí, no como yo quiero, sino como tu Padre. Isaac que dice, mi gozo es hacer tu voluntad, Padre. Entonces, ata a su hijo, lo pone en el altar sobre la leña, extendió su mano y seguro estaba temblando su mano, toma el cuchillo para degollar a su hijo. Y tiene que ver, probablemente tapándole, no quiero, o sea, ya, hijo, cierra tu, o sea, no me mires. Y tiene que ver así. El pulso en el yugular de Isaac. Y tiene que hacer esto y está viendo cómo le están saliendo barbitas a su hijo. Y ya es un hombrecito. Y tengo que abrirle el cuello, degollarlo. Y se va a ahogar en su propia sangre. Y no va a poder hablar, nomás hacer ruidos. Y moverse como todas las ovejas que he ofrecido en holocausto. Así va a morir mi hijo. Y va a haber sangre en mis manos. Y todo va a subir como humo a Dios. Y voy a alzar mi mirada y le voy a adorar. Y Dios de alguna manera va a cumplir lo que me dijo acerca de Isaac. Pero no entiendo cómo puede ser. Dios a nadie le ha pedido ni le pedirá lo que pidió Abraham. Pero le trae a Abraham tan cerca a lo que Dios mismo ha hecho. ¿Podría ser tu vida tan así que Dios te podría usar para dar a conocer algo de sí mismo como hizo con Abraham? ¿Podría? Y dices, no sé en qué forma. Pues Abraham no estaba diciendo, Señor, ay, yo siento que mi servicio, mi adoración a ti es muy pobre, es muy escasa. Así es que, ¿qué tal si mañana ofrezco a mi hijo? No, Abraham no estaba buscando formas. Simplemente vivía y convivía. Y Dios le hace esto. Y le probó. Entonces, el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste, tu hijo, tu único. Otra vez Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su hijo unigénito para que todo aquel que en él cree, su único hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Romanos 8:32. Que Dios no escatimó a su propio hijo, sino lo ha dado, ¿cómo no nos dará con él todas las cosas? Y decimos, ah, eso, eso. Dios es tan dadivoso, tan generoso, así dio su hijo, así todo lo que yo quiera y pueda imaginar, también me lo dará. Entonces, pero checa esto. Vamos a 2 Corintios, capítulo 4, sin cerrar en Génesis, porque tenemos que terminar la conversación que tiene Dios con Abraham. Pero ve preparándote y en un brinco estamos en 2 Corintios. Entonces Dios le dice, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ahora tú y yo podríamos decir que Dios no sabía de antemano lo que Abraham iba a hacer. Sí, lo que pasa es que Abraham no sabía de antemano lo que Abraham iba a hacer. Y tú y yo no sabemos de antemano cómo vamos a responder ante la prueba. Y Dios sí. Entonces Dios nos regala pruebas para conocer. ¿Cómo voy a responder? Y a través de eso, Dios también responde en la prueba y compruebo quién es Dios. Y Dios está dando a conocer en tu vida y en mi vida. Entonces, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único, entonces alzó Abraham, checa esto, alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Ahora, ya te puedes imaginar el suspiro de Isaac. ¡Uf! Ok, Dios llega a tiempo en todos sus asuntos. Dios supo, pero Abraham tenía que sentir el ardor en su corazón y el dolor y decir, Señor, mi hijo ya estaba muerto cuando yo me levanté antier. Y el burro, y corté la leña, y preparé todo. Antes de salir de mi casa, mi hijo ya estaba muerto. Ya lo ofrecía. ¿Ok? Y Jesús nació en este mundo para morir. Es el único ser humano que nació para morir. Por eso vino, para llevarnos a Dios. Entonces, otra vez, Dios está dibujando con brocha gorda y colores vivos el Evangelio. Este día con Abraham. Entonces ahí está el Cordero de Dios. Lo que Abraham no pudo traer al altar, Dios ya tenía junto al altar y Abraham ni se daba cuenta. Y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Entonces, como él dijo, iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces imagina a Abraham adorando a Dios, viendo el carnero, ya asimilando. Esto no lo sabía de Dios. Esto no entendía. Pero Abraham llegó a otro punto de considerar. Entonces Dios tendría que levantarlo de los muertos. Así es que yo voy a hacer lo que tengo que hacer. Y Dios va a hacer lo que él tiene que hacer. Y lo hago. Y Dios hizo, pero así, ahora conozco, o sea, ya queda visible. Y eso es lo que pasa, cuando estamos en estas situaciones, Dios está diciendo, para que todos puedan ver que así es. Ahora, vamos a 2 Corintios. ¿Ya estás? ¿O ya sacaste el dedo de ahí? Te dije que no. 2 Corintios 4, versículo 3. Ahora, mucho tenemos esto. ¿Ves que lo que Abraham dice? Oye, Dios dice, soy tu escudo, tu galardón será sobremanera grande. Y entonces Abraham dice, bueno, ¿y esto de qué me sirve? Que no tengo hijo ni esperanza de tener. Entonces, mucho nosotros vivimos en un nivel con Dios de que, ok, yo te doy esto y tú, venga, tu reino. ¿Ok? Ok, Dios, ¿tú qué pones sobre la mesa? Yo ya te di mi diezmo. Ya invité a mi novio a Semilla. Ahora tú conviértelo. O sea, ¿estás sentado, Dios? Haz algo eficiente. Ok, entonces necesitamos ver eso con cuidado. Versículo 3, 2 Corintios 4, 3. Pero, si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Otra vez, es el evangelio de la gloria de Cristo. El evangelio anuncia la gloria de Cristo, no lo apreciable o deseable del ser humano. Dios es amor y nos ama, pero el evangelio anuncia la gloria de Cristo. Dios nos pudo salvar de muchas maneras, pero lo hizo de la forma más costosa. No para decir, oh, y entonces adiós mi bajo autoestima, porque Dios me valora. No, sino que Él está revelando su gloria en la forma tan costosa de redimirnos. Es muy importante darnos cuenta de eso. ¿Por qué? Mira, a las mujeres me van a entender con eso. Vas a tu pedicure y te hacen esto y te hacen el otro y te quitan callo, te quitan lo feo y te quitan eso y te arreglan las uñas, te las pintan, todo con crema humectante y huele bonito. Entonces, ¿qué? Bueno, ya voy a salir de la estética, así de puntilla, y con mucho cuidado voy a poner un calcetín sucio, apestoso, que hasta solito se para. Y dice, ay no, fuchi. Porque mis piecitos ya están bonitos. Eso es lo que pasa. Cuando tú y yo vemos la luz. Ok, ves el ciego de nacimiento, Juan capítulo 9. Todo el mundo podía estar a mediodía en pleno sol, pero el ciego estaba en plena oscuridad porque era ciego. Entonces, ¿qué le servía el resplandor del sol si está ciego? Entonces, Jesús le sana y ya puede ver. Lo que nunca jamás vio, porque nació ciego. ¿Ok? Muy importante con eso, porque vamos a seguir leyendo aquí, 2 Corintios 4, 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Qué es lo primero que ve el ciego cuando Jesús le sana? ¡Ah, Jesús! De repente está con los ojos abiertos, pero no ve. Y Dios sana su ceguera, y ve a Jesús. Y después al otro día lo encuentra a Jesús en el templo. Y dice, ¿crees en el Hijo de Dios? Y el ex ciego dice, ¿quién es para que crea en él? Dice, el que ves. Que para un ex ciego que hace 24 horas era ciego, para un ex ciego son las palabras más significativas. El que ves. El que te sanó. Y se postra y adora a Jesús. Entonces dice aquí, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de ¿qué? ¿De mi gran valor ante Dios? No, del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Dónde vas a ver la gloria de Dios? En Jesucristo. ¿Dónde vas a ver a Jesucristo? En el Evangelio. Y por eso no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo. Y si la gente puede captar y ver quién es Jesús, verá la gloria de Dios. Entonces, como la mujer con su pie todo arreglado en su pedicure, no se va a querer poner el calcetín todo apestoso y sucio. Natural. Y tú y yo, no, entonces, no tenemos que estar pensando, ah, estoy resistiendo, estoy haciendo todo lo posible para esta semana no pecar, no pensar esto, no tener envidia, no tener coraje, no, etcétera, etcétera. Estoy tratando, me está costando, estoy haciendo una lucha para no pecar. Como esa mujer con su pie todo arreglado de su pedicure, le te pido oración, Estoy en una terrible lucha por no ponerme el calcetín sucio. No le cuesta. Dice, ay, fuchi, quítate eso. ¿Por qué? Porque lo que tiene es tan lindo y precioso que es despreciable lo que le pueden ofrecer. Y tú y yo por eso estamos siempre como adulterando en nuestro corazón con todo lo que el mundo ofrece, porque no hemos visto la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No captamos. Entonces nos parece glorioso y nos parece brilloso lo que el mundo nos puede ofrecer, y todo el atractivo del pecado se envuelve en eso. Pero realmente es que necesito volver mi mirada y con nuevos ojos, no de ciego, sino de hombre que pueda ver la gloria de Dios en la faz de Jesucristo y decir, esto es lo que quiero. Y eso es lo que hizo Abraham. Ok, me pide mi hijo. Pero en comparación a lo que Dios me ha dejado ver, capítulo 15, apareció la palabra de Dios a Abraham en visión. Dios se reveló visiblemente a Abraham y dice, en comparación, amo a mi hijo, pero en comparación es algo que lo puedo quemar porque veo a Dios. Y si hay algo en tu vida, mira, no es cosa de que ahora voy a traer a la luz esto. ¿Sabes qué? Ahora voy a empezar a diezmar. Porque estás pensando, yo voy a tomar un billete apestoso, devaluado, etcétera, comido por inflación. Voy a tomar un billete apestoso y ver cuánto me da Dios a cambio. Yo le voy a dar un billete de 50 y él lo va a convertir en uno de 100. ¿O por qué das? ¿Qué es lo que Abraham estaba pensando? Yo voy a ofrecer en holocausto a mi hijo, ¿y qué? ¿De la ceniza van a nacer 100? No, me lo va a devolver, pero ya muerto. Entonces, porque hablamos de sembrar. Hermanos, vamos a sembrar. Y eso es ya clave cristiana para decir, ora mocha, con un billete. Vamos a hacer ofrenda. Entonces, ya nos tienen entrenados que tú no das nada si no te dan algo a cambio y con creces. Si yo doy un peso, que él me dé un peso y un tostón. Si yo traigo mi novio o mi novia a la iglesia, que Dios lo convierte, que le llene su espíritu, que lo haga un seminarista así de sabio y culto en la palabra, de así, pero que lo haga ya. Y yo estoy ayunando, ¿pero para qué? Para que Dios me dé algo a cambio. Y eso es ser pichicate. Que no doy si no me dan algo mejor. Bien. Así, agarrado, mezquino, ok Dios, yo ya te di todo esto, pero qué chula es Puebla, móchate con algo Dios. Entonces, ¿sí me explico? Eso es pichicate. ¿Cómo va a pararse un hijo de Abraham, una hija de Abraham, que se paró frente a un altar sin saber cómo iba a ser, con el cuchillo en la mano, diciendo, Señor, aquí está lo que más amo en este mundo? Aquí Dios está lo que más aprecio en este mundo. Aquí, y ahí te va, todo. No me queda nada, está bien, porque te amo más. ¿Puedes decir eso? Y tienes que resolver esa lucha. Porque todos tenemos cosas que, pero, y si se lo paso a Dios, ¿qué? Sí. Pero ¿qué es lo que el mundo te ha dado? Te pide todo y te da a cambio un puño de ceniza. Y entonces Abraham pudo haber dicho, sí, ya sé cómo es. Todos te piden una prenda de tu amor y luego te dan un puño de ceniza a cambio. Y mira lo que Dios, ya confié, 40 años esperé y ¡puff! Ceniza. Ya nunca jamás vuelvo a escuchar a Dios. Abraham lo pudo haber dicho, pero tenía un recurso de sus vivencias con Dios y su tiempo y su camino con Dios, de manera que él supo qué hacer, qué pensar y cómo responder. Y tú y yo tenemos que llegar a eso, y si es posible hoy. Pero no es cosa de así. Abraham tuvo que pensar. Pero vamos a seguir leyendo. Dice 2 Corintios 4, 6 otra vez. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Mira, hay quienes te van a convencer que la Biblia es la palabra de Dios porque repiten valores numéricos miles de veces y que, pues, entonces no es un producto humano. Dice, ok, pero puede ser de extraterrestres. O sea, eso no valida la palabra de Dios como tal. Nomás dice que es un documento único, pero no te dice que es de Dios. Pero en cambio, cuando estás con eso y oyes y lees, y de repente los ojos de tu corazón son abiertos y resplandece la luz, y ves que esa gloria viene de Jesucristo, y dices, no le entiendo, y no entiendo por qué alguien haría por mí lo que ese hombre hizo, pero me late, checa y lo recibo. Eso es que resplandeció en nuestros corazones la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ya? 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 ¿O aún falta? ¿Está todavía subiendo la montaña peleando con esto, tratando de asimilar y procesar? ¿O estás junto al altar viendo las llamas diciendo, ahora conozco mejor a Dios, ahora entiendo mejor con quién estoy tratando? ¿O estás ya hasta bajando la montaña apoyándote en tu hijo Isaac? Nomás, y cada que lo ves, nomás, ya lo vas a ver diferente. Cada que Isaac escucha a su padre dando gracias a Dios, lo va a escuchar diferente. Y eso lo veremos después. Pero ¿cómo estamos en esto? Traer tu vida a la luz, traer tus anhelos, tus amistades, tu afecto, tus finanzas, tu tiempo y todo eso, no es simplemente acercarlo o manejarlo, es ponerlo ante Dios y que lo consuma si así quiere. Eso es realmente. Entonces, como que no es decir, ok, voy a tratar de ser mejor persona, voy a tratar de ser mejor marido, más atenta esposa, voy a tratar de hacer esto menos y aquello más. No es manejarlo, es ofrecerlo en holocausto. O sea, ya que es ceniza, revuelve la ceniza lo que tú quieres. Esa ceniza ya no la vas a manejar, ya es ceniza. Y algo tiene que suceder con nosotros de manera que llegue a eso, que ya Dios decide. Pero ya mi relación vertical no tiene impedimentos. Estoy en comunión con Él, que es mi gozo y mi vida y mi gran galardón. ¿Qué tal si nos ponemos de pie? Vamos a tratar esto con Dios. Nuestro Dios y Padre, venimos ante Ti sin realmente, ni siquiera podemos traer algo tan bonito como Isaac. O quizás algunos sí. Y le cuesta, con el dolor de su alma, saber lo que estás pidiendo. Y no saber cómo va a terminar. Entonces, en este momento queremos procesarlo y asimilarlo. Y saber que si tú has dicho que nos vas a conformar a la imagen de tu Hijo, y nos has dicho que lo mejor, entre las cosas que más valen en esta vida, es el participar en tus padecimientos. Y si nos has dicho que podemos y debemos despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia, pues eso queremos hacer. Y puesto los ojos en Jesús, sostenernos con la gloria de un rostro que todavía no vemos, con la esperanza de verte y tocarte y saber por qué creí que esto valía más. Y Señor, yo te pido por el hombre o la mujer o el joven que aún no ha podido ver que está el resplandor de tu gloria alrededor y sigue mirando a los demás y pensando por qué son así y por qué ellos están bien y yo no y por qué no encuentro todavía lo que ellos parecen tener. Yo te pido por cada uno que se encuentra así, Señor, que así como dijiste, sea la luz y la luz fue, que resplandezca en su corazón la iluminación del conocimiento de tu gloria en la faz de Jesucristo, y que vean como el ciego vio, rodeado de luz y sin ver, que vea en el rostro de Jesús tu gloria. Para entender entonces por qué tu gloria reside en un crucificado. Lo dejamos ante ti, Señor. Y todo lo nuestro y nuestros asuntos y aún lo que estamos negociando y regateando contigo, lo dejamos ante ti, Señor. Y pedimos que así como fuiste muy paciente con Abraham y le llevaste y no le pediste permiso, sino simplemente le tomas de la mano, le llevas al siguiente paso, listo o no, y así aprendió a ser tu amigo, así enséñanos a ser tus amigos, Señor, a caminar contigo, a escuchar tu voz y valorar más la luz de tu rostro que todo lo que en este mundo puede brillar. Y junto con nuestros anhelos y esperanzas del futuro, Señor, todo lo que pudiéramos hacer por ti y ofrecerte, Señor, lo envolvemos y lo ponemos sobre el altar. No esperando de ti nada, porque ya tenemos en ti todo. Y te damos gracias, Señor. Haz lo tuyo, trata con cada uno de nosotros mientras somos despedidos y el resto de esta semana. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.